Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA, con vosotras y con vosotros, Arancha Ventura y Juan Cruz. Bueno, vamos a comenzar dándote directamente la bienvenida. Gracias por estar aquí, por estar además, esperamos, por muchos programas. Arancha, hola, que ha sido muy presuroso todo, acabamos de entrar. Y bueno, este es el estudio de Radio Enlace, no me he dado tiempo de preguntarte, ¿qué te parece?
Una idea que hay que mantener. Muchas gracias por haber contado conmigo y espero hacer lo que tú dices, muchos programas con vosotros. Gracias.
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir con la presentación habitual. ¿Cuál es? Pues en lo que va de curso, lógicamente deciros que la voz, la palabra es vuestra. Que os acerquéis por cualquier radio comunitaria, cualquier radio libre, cualquier radio es cualquier micrófono, y que en este caso pues tenéis las radios comunitarias como Radio Enlace, Eco Leganés, Onda Berlín, Radio Paloma, Radio Vallecas, en fin, que Desencadena Usora. No tengo aquí la lista y no me sé todo de memoria, pero seguro que por tu barrio hay alguna, y si no, tienes la página web de la Unión de Radios Comunitarias, la URCM, que con tres puntos, urcm.net, te dirá todo lo que necesitas saber. Bien, pues vamos a conocer, en principio, Arancha, estás aquí porque tú estás en la FAPA Giner de los Ríos. Y en eso, pues, bueno, pues estás ahí a pie de cañón, porque tú en el fondo estás en un APA, ¿no?
Sí, para poder estar en la FAPA, en la Junta Directiva, tienes que ser miembro de un APA. Y pertenezco a un APA de un CEIP, de una localidad pequeña, de las afueras de Madrid. En la Junta Directiva como vocal llevo desde enero.
Desde enero han pasado muchísimas cosas. No te podías imaginar que el curso terminara como terminó y comenzara de la manera que ha empezado. ¿Qué impresión tienes de eso, de llegar a una federación de asociaciones de madres y de padres, la más amplia de la Comunidad de Madrid, sin duda, más de 800 APAs, y da tiempo a digerir tantísima información?
Es difícil, pero hay que establecer prioridades. Ahora mismo lo que hay que hacer es informar a las familias, a los vecinos, a la sociedad de lo que está pasando.
Pues yo creo que vamos a intentarlo, ¿te parece?
Correcto.
Bueno, yo creo que la semana pasada tuvo varios hitos. Yo creo que uno de ellos fue el de los encierros. Hubo numerosísimos encierros en toda la Comunidad de Madrid protestando por lo que en principio eran simplemente unas instrucciones de inicio de curso, pero que era claramente un ataque contra la educación pública, ¿no?
Eso es lo que hay que entender, que ahora mismo lo que hay que defender es un modelo de escuela pública.
¿Qué os ha parecido la carta de ADIMAD, de la Asociación de Directores de Centros de Secundaria, que terminaba diciendo, en consecuencia, por responsabilidad y dada la altanería, maledicencia e insolvencia de la consejería, hemos de reiterarnos en nuestra petición formulada en el mes de julio, y que no es otra que la destitución inmediata de la consejera de Educación?
Yo de lo que voy a hablar es que esta carta apoya todos los puntos de lo que hemos dicho la FAPA en nuestro informe cuando nos encerramos el fin de semana. ¿Qué queremos decir? Que aquí es algo más de 2 horas. Estamos hablando de calidad de enseñanza. Los padres que elegimos la escuela pública es porque le da a nuestros hijos un valor añadido. Y eso es lo que hay que hacer, y poner la escuela pública en positivo, porque tiene muchísimas cosas que podemos, cuando quieras, nombrarlo.
Pues entre los colectivos que también esta semana han contado, han alzado la voz, está el Movimiento de Renovación Pedagógica de Madrid, que ahora, comentaban en su carta, ahora nos parece que es un momento en el que todos debemos hacer un esfuerzo por encontrarnos en la defensa de la escuela pública y del derecho de todos a una educación de calidad. Unirnos en la denuncia de las políticas mercantilistas y privatizadoras de la Comunidad de Madrid. Construir juntos, más allá de nuestras propias organizaciones, a medio y largo plazo, un movimiento amplio de reflexión, acción de los temas de fondo. ¿Qué modelo educativo y de escuela pública queremos construir entre todos y caminar juntos en su construcción? Por ello, los MRP de Madrid apoyamos las movilizaciones planteadas desde el mes de julio y en adelante. Es importante dar una respuesta unitaria, contundente, firme y sostenida de todos los que formamos parte del sistema educativo público. En este sentido, entendemos que las movilizaciones deben incluir siempre a todas las etapas educativas y a todas las enseñanzas no universitarias. El ataque es mucho más global que las instrucciones de secundaria. Están privatizando la escuela, que es de todos. Consideramos imprescindible que enfoquemos nuestra lucha de forma unitaria, porque parcelar nos debilita. Secundemos las movilizaciones que nos incluyen a todos. ¿Qué opinión tienes sobre, o qué te parece que realmente los MRPs, los profesores de este movimiento de renovación pedagógica, entiendan que no se trata solo de un ataque a secundaria, sino que es toda la escuela pública la que está, digamos, peligrando?
Lo entendemos todos, los que estamos aquí, los que estamos en casa, los vecinos, porque la escuela tiene que nutrirse de la sociedad, de la familia. Entre todos podemos conseguir más. En el 2008 escribíamos en nuestra agenda: en este contexto abordamos el futuro de la escuela pública en la Comunidad de Madrid con preocupación, pero con un modelo a defender, con ganas de trabajar constructivamente por un proyecto, pero también con la energía que nos sea posible para evidenciar que el cambio de privatizar el derecho a la educación es un retroceso que nunca contará ni con nuestro apoyo ni con nuestra indiferencia. 2008. Podemos decir lo mismo ahora, pero todavía con un punto de inflexión que no podemos dejar pasar. Y hay que informar a las familias que, aunque esto sean unas instrucciones de secundaria, sus hijos van a pasar por esa etapa. Y aunque las estén en infantil o en primaria, cuando lleguen se van a encontrar un desierto. Porque todos queremos empezar en la escuela pública, los que hemos empezado en infantil, en primaria y en secundaria. Está hablando la administración, pero es que están hablando los inspectores, están hablando los profesores, los directores. Eso también es administración. Alguien tendría que reflexionar y darse cuenta que cuando todo el mundo te está diciendo que no vas por la senda correcta, que te estás equivocando, tienen razón. Al final son personas que tienen un poder las que están determinando el modelo a seguir.
Estamos en este momento poniéndonos en contacto con una de las movilizaciones que está en la zona noroeste de Madrid, y enseguida creo que tendremos con nosotros a uno de los representantes. Hola.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Torres, me parece, ¿verdad?
Sí, soy Juan Torres.
Bueno, eres de UNAPA, me parece que del Colegio de Educación Infantil y Primaria Antonio Buero Vallejo.
De San Sebastián de los Reyes.
Pero te hemos llamado a ti no solo porque estás hablando por tu colegio, que como es un colegio de primaria, a lo mejor no está viviendo como los centros de secundaria todo lo que está ocurriendo en la educación de los más mayores, pero me parece que de algún modo sí que os habéis unido. Cuéntanos qué movilización hay en San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas.
Bueno, en San Sebastián de los Reyes, pues la semana pasada hicimos una reunión de todas las asociaciones de madres y padres de nuestro pueblo. La verdad es que la hicimos todos, tanto los de primaria como los de secundaria como los de infantil, pues porque creemos que este no es un problema solo de los de secundaria. O sea, los de primaria algún día pasaremos a ser padres de secundaria y por tanto nos afectan los recortes. Hoy hemos hecho una pitada a la entrada de los institutos, uh-huh, y a la salida de los colegios a las 4:30 de la tarde. Y la verdad es que ha ido muy bien, porque los padres y los niños han participado masivamente.
Uh-huh. Entonces, ¿ha habido unidad, digamos, entre centros de primaria y de secundaria en la zona de San Sebastián, Alcobendas?
Sí, bueno, por lo menos de San Sebastián de los Reyes, ¿sabes? Los de Alcobendas, ellos tienen la Federación de APAS, ellos la tienen organizada y ellos están organizando por otra parte. Pero en San Sebastián de los Reyes, la reunión que hicimos, sí que hay plena coincidencia tanto las APAS de primaria como las de secundaria. Esto es un problema de todos y es un problema que tenemos que afrontar entre todos. Deciros también que hemos quedado, que ya hemos metido por el registro de la delegación del gobierno para convocar una manifestación el domingo 16.
Domingo 16
a las 12:30, que esta sí que saldrá desde el Ayuntamiento de Alcobendas y pasaremos hasta la delegación territorial de la Consejería de Educación, que está en San Sebastián de los Reyes, y allí es donde la terminaremos.
¿Más iniciativas que nos podáis contar que se hayan surgido de forma espontánea en colegios o en institutos de vuestra zona?
Sí, bueno, hemos hecho una nota pública que vamos a entregar a nuestro alcalde pidiendo que sea él el que pida a la Comunidad de Madrid la restitución de los profesores que se han perdido en secundaria. Además de volver para atrás el decreto del año 2009 que afecta principalmente a las escuelas infantiles y que es un retroceso en la calidad de la educación.
Bueno, pues os deseamos, pues lógicamente, toda la suerte, porque en este caso estamos con lo más importante, que es la educación en el futuro de nuestros hijos e hijas, ¿no? Juan, ¿algún otro mensaje a las familias de tu zona?
Bueno, pues lo que hemos repetido todas las APAS, que esto es un problema de los padres, no solo un problema de los profesores, y que somos los padres, porque somos los más afectados, las familias, los que nos tenemos que poner al frente de la protesta y de la movilización. Sin entrar a más discusiones, claro, ni a más consideraciones, solo que queremos velar por la calidad de la educación de nuestros hijos.
Muy bien,
pública, que es la que hemos elegido. La educación pública, por supuesto.
Porque es la, digamos, que garantiza determinado nivel, equidad e inclusión, ¿verdad?
Exactamente, y por eso la hemos elegido. Los que estamos en la pública en San Sebastián de los Reyes la hemos elegido conscientemente.
¿No os creéis entonces los recortes presupuestarios?
No, ¿cómo nos vamos a creer? Es que es una cuestión de justicia. Ahora es la excusa, la crisis, pero es que la crisis no la puede pagar la educación pública. En todo caso, el futuro de este país está en nuestros hijos y el futuro de nuestros hijos no se puede recortar.
Muy bien, bueno, Juan, pues vamos a seguir contactando con otros encierros, movilizaciones que está habiendo hoy mismo. Es imposible recoger todo lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, pero vamos a intentar acercarnos a distintos puntos, focos de movilización. Gracias.
Pues un saludo y ánimo a todos. Muchas gracias.
Pues a vosotros un gran abrazo y hasta pronto. Ya sabéis dónde tenéis los micros de Radio Enlace y de Radio FAPA. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias. Venga, un abrazo.
Bueno, no sé qué te parece, Arancha. La semana pasada a mí me sorprendió la situación que se denunciaba con fecha de 23 de septiembre de expulsión de los representantes de la comunidad educativa. Me refiero concretamente a los representantes del profesorado y de los padres de las madres en la comisión presidida por Lucía Figar, que no quiso que estuvieran, aunque había espacio, a la hora de saber qué pasaba con el inicio de curso. Hubo una nota de prensa de la FAPA al respecto. ¿Puedes comentarnos?
Sí. En julio, los grupos parlamentarios pidieron a la consejera que compareciera en la Asamblea de Madrid para explicar las instrucciones de curso y el cupo reducido de profesores que iba acompañado a ello. Contestaron que no era necesario, porque había habido unas elecciones el 22 de mayo y les habían elegido. En septiembre se presenta a la Asamblea, a la Comisión de Educación, voluntariamente, y los partidos políticos solicitan que estén presentes en esa comisión el representante de los padres de la Jinete de los Ríos y los sindicatos. Estas personas son acreditadas por los partidos políticos y llegan a la asamblea, se sientan perfectamente, no llevan pancartas ni ropa ofensiva porque había sitio, y se les ordena que se levanten. Son unas personas pacíficas que respetan a la Asamblea de Madrid y se levantan, y tienen que estar escuchando toda la asamblea desde una sala continua con televisión. Entonces, cuando a un representante de los padres no se deja estar, no se está negando el derecho a una persona con un nombre, sino a las 830 APAs que representa esa federación, todas las familias que son socias de esas APAs y todas las demás familias a las que representamos y que en estos momentos nos están apoyando.
Pues en este momento estábamos precisamente localizando a José Luis Pazos. José Luis, hola. José Luis, ¿qué tal me recibes? Porque creo que estás en un ambiente bastante movido en este momento.
Estamos en uno de los múltiples encierros que se están haciendo en la Comunidad de Madrid. En este caso yo estoy, por supuesto, en el del instituto donde estudian mis hijos. Uh-huh. Y bueno, pues aparte de la labor que hacemos todos como organización, cada uno en su terreno, en su centro, tiene que hacer la parte que le toca, claro.
Estamos Arancha y yo, y estábamos comentando la situación que viviste en la Asamblea de Madrid, en la comisión aquella de la que os expulsaron, ¿no? Desde luego parece que no se quiere que se conozca qué es lo que ocurre, qué es lo que se dice, ¿no? Es un poco inaudito, ¿no? Quizá la primera vez que ocurre.
Bueno, yo no he vivido una situación igual nunca. Uh-huh. Es decir, el hecho de que entremos comisión de educación en la que estamos acreditados perfectamente, nos sentemos en los asientos de los invitados que para eso están, y la presidencia de la comisión nos haga levantar y marchar diciendo que no hay espacio, la verdad, algo kafkiano, ¿no? Uh-huh. Y yo no lo había vivido nunca, pero bueno, pasó. Sí.
A lo mejor os consideran enemigo y al enemigo ni agua, ¿no? Bueno, vamos a la
cuestión. Bueno, es un problema de interpretación. Yo creo que si la consejería de verdad dijera, ciertamente, pero convencida de ello, que quiere dialogar con los representantes de los sindicatos y con los representantes de la familia, lo que no tendría sentido es que acto seguido nos expulse de los foros en los que vamos a escuchar cuál es su planteamiento, como hicimos ese día, y vamos a escuchar a la consejera lo que nos tenía que contar a toda la sociedad madrileña. Entonces, bueno, mal vamos si la forma de dialogar con los colectivos es expulsarlos y hacer que desaparezcan de tu vista, ¿no? Pero bueno.
Uh-huh. Es una actitud, bueno, supongo que no es inocente, pero a mí me parece que manda un poquito la actualidad. Eso, desgraciadamente, es pasado. Vamos a tal velocidad en el mundo de la educación en la Comunidad de Madrid que un incidente de ese nivel hay que olvidarlo inmediatamente, porque en las aulas, los centros, están pasando muchas más cosas, y me gustaría saber qué ocurre concretamente en este IES de San Blas, el IES Gómez Moreno, ¿verdad?
Sí, en el IES Gómez Moreno. Pero mira, te voy a pasar entonces a uno de los profesores del instituto.
Bien.
Que además está en contacto con todos los institutos de la zona, porque en este instituto hoy se encierran todos los institutos del barrio, ¿no?
O sea, bueno, todos los institutos del distrito. Todos los institutos del distrito de San Blas, que no son pocos.
De San Blas, que no son pocos. Y entonces él ha estado en contacto en estas reuniones de coordinación y bueno, pues te puede contar un poco cómo está la historia. Te lo paso, ¿vale?
Muy bien.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Hasta pronto, José Luis.
Y hasta luego. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo soy Juan, me acompaña en el estudio Arancha, y decimos un nombre, solo nombre, sí, sin apellidos.
Javier.
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 Bien, Javier, nos comentaba José Luis que estabas en la coordinación de los distintos institutos de la zona de San Blas, que os habéis movilizado y hoy concretamente protagonizáis un encierro.
Efectivamente, bueno, realmente no es que esté coordinando, sino que bueno, estamos reuniéndonos en asambleas, primero en cada centro y luego a nivel de distrito, ¿no? Con el resto de centros, especialmente de secundaria, pero poco a poco se van incorporando también los de primaria. Y bueno, allí intentamos coordinarnos entre todos, ¿no? Entonces, bueno, de allí también, por otro lado, asistimos a las reuniones generales ya de todo Madrid. Uh-huh. Y hoy, una de las acciones que han salido desde el principio era la de realizar encierros. Y bueno, ya la semana pasada nos organizamos y hemos empezado con un encierro en el Instituto Gómez Moreno, de aquí de San Blas.
Los encierros son momentos muy difíciles. Algunos incluso critican que el alumnado, cuando se encierra, pues después pierde clases, pierde, a lo mejor se distrae, etcétera. Sin embargo, es toda la comunidad educativa la que creo que en este caso os habéis conciliado o citado allí en el centro.
Efectivamente, ahora mismo, por ejemplo, acaban de tener una asamblea los alumnos. Uh-huh. Y bueno, a la que nos han invitado a algunos profesores, bueno, los profesores que estábamos por aquí, y a los padres. Entonces, bueno, la asamblea ha sido suya, pero invitan al resto de la comunidad educativa que estemos con ellos y que aportemos de vez en cuando algunas informaciones que ellos no controlan del todo.
Los alumnos intentan... Te iba a preguntar si el alumnado intenta también coordinarse entre los distintos centros.
Están, por lo menos en San Blas, están empezando. Que yo sepa, es la primera asamblea que tienen de alumnos. Poco a poco, pues van saliendo, al principio un poco más disperso, pero después, pues van saliendo ideas ya más concretas.
A ver si podemos hablar con algún alumno ahora, después de hablar contigo. No sé si tendrás alguno cerca.
Pues ahora mismo aquí cerca no tengo, pero algún alumno.
Sí, no, pero...
Va José Luis a ver si puede encontrar alguno que no le dé mucho corte a hablar, porque ya sabes que se da corte a mucha gente y más a los alumnos, ¿vale? Sí. Entonces, lo que te contaba, pues la de hoy a mí me ha sido estupenda. Ellos, algunos, salían un poco desencantados porque no han llegado a grandes acuerdos. Pero bueno, pues uno de los acuerdos que han llegado es que van a seguir reuniéndose y que van a seguir coordinándose. Incluso había, no mayoritariamente, pero sí algunos alumnos de otros institutos y de otras zonas, y han compartido las experiencias. Así que a mí me ha parecido una experiencia estupenda, me ha encantado verlo desde fuera, y además creo que para ellos, al margen de lo que se hagan todas estas movilizaciones, es un aprendizaje genial.
Bueno, lo que es la comunidad de profesoras y profesores está sorprendiendo porque el grado de seguimiento, por ejemplo, de convocatorias de huelga y de número de personas que se encierran, etcétera, está siendo muy alto, pese a que ya hay denuncias, por ejemplo, de ADIMAT, de las presiones que está habiendo, pues, para identificar a los profesores, para generar, pues, digamos, una represión, obligando en algunos centros a retirar carteles, obligando, digamos, a no, bueno, no dejando libertad de expresión. ¿Vosotros cómo lo estáis viviendo? ¿Hay realmente en estos centros, vuestros centros, una represión tal y como han denunciado ya algunos responsables de educación?
Bien, te puedo hablar con datos directos de nuestro centro concreto, y en mi centro no ha ocurrido ninguna coacción en ese sentido, salvo una reunión oficial en la que nos comunicaron que la dirección de área territorial, que sería como nuestros jefes de personal, daba las órdenes que no daba las órdenes pertinentes al respecto, ¿no? Como que no se podían poner pancartas, no se podrían tener cierto tipo de asambleas. Salvo esa comunicación oficial, en mi centro concreto no ha habido luego ninguna represalia, ni nos han impedido hacer nada de eso. De hecho, las pancartas siguen colgadas, pese a esa comunicación oficial que nos han hecho. Pero esto me consta también que no es la situación en todos los centros. Depende mucho de la dirección de cada centro, y me consta que en nuestro mismo distrito hay centros en los que las pancartas ya no están.
Claro.
Y no están porque la dirección se ha empeñado en que se quiten. Y también me consta de otros lugares donde, bueno, ha habido, la dirección ha puesto bastantes dificultades para que se puedan celebrar asambleas y cosas así.
Supongo que incluso...
Si quieres, tengo ya un alumno aquí al lado, entonces si quieres que hacerle algunas preguntas a él.
Muy bien,
tú quieras, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Javier, y bueno, pues nada, mucho ánimo y mucha fuerza, porque esto es solo un, digamos, un inicio de curso que no sabemos hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo habrá una rectificación.
Esperemos que sea pronto, pero bueno, estamos preparados para más.
Muy bien.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, chao.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Eres alumno de uno de los institutos de San Blas, ¿no?
Sí, del Gómez Moreno.
Del Gómez Moreno. Has estado en la asamblea anterior que habéis tenido los alumnos de los distintos institutos de San Blas, ¿verdad?
Sí.
¿Qué ambiente había? ¿Qué ideas son las que más se han podido escuchar?
Pues hemos tenido un ambiente muy ameno. Perdón, que ahora estamos aquí en una concentración, perdón si se me escucha un poco mal.
Sí, bueno, lo importante es el contenido y que transmitas lo que estáis viviendo en este momento.
Ha sido un ambiente muy ameno, todos hemos expuesto nuestras ideas, las cuales esperamos llevar para proporcionar un mejor futuro a la educación pública ante los recortes que estamos sufriendo. Y... en fin, poco más. ¿Te podría comentar un poco las ideas que hemos tenido en general?
Pues, ¿alguna idea destacada? ¿Alguna iniciativa que vayáis a poner en marcha?
ante los días de huelga tenemos propuesto que acudamos a clase, aunque sea con la intención de colapsar los centros, porque si no, si la mayoría de los alumnos permanecen en las casas, es como si no se notara la influencia de la importancia de la huelga. Es como decir, bueno, los alumnos se quedan en casa, ajenos a todo lo que está sucediendo, y les da igual. Entonces, así hacemos que al menos se note.
Claro, lógicamente, porque los servicios mínimos no podrían, digamos, mantener...
Claro, no podrían mantener todo el número de alumnos que acudirían a... en teoría, a dar clase.
Muy bien. O sea, de algún modo estás haciendo también un llamamiento a todos los centros, a todos los alumnos para...
los alumnos de la educación pública para que acudan todo lo posible a colapsar los centros y siempre que haya huelga y tal.
Jornadas de estudio intenso. Bueno, yo no sé si vosotros tenéis todavía una fórmula de comunicación rápida. Me ha llegado una convocatoria que han lanzado los alumnos del IES Juan de la Cierva de embajadores.
Sí.
¿Os ha llegado a vosotros?
Sí, nos lo acaban de comunicar en la asamblea, que fue uno de los institutos que primero se comenzó a mover. Es un instituto muy pequeño, pero tiene una gran influencia. Y tenemos una concentración prevista para los próximos días.
Pues hay una convocatoria que, si me permites, voy a leer. Dicen los alumnos del IES Juan de la Cierva de Embajadores, convocamos a todos los alumnos de los IES públicos de Madrid a la asamblea que se celebrará el próximo miércoles 5 de octubre en la puerta del IES Juan de la Cierva a las 18 horas. Esto querían difundirlo y yo creo que, bueno, pues hay que aprovechar todos los medios, y este es uno, ¿no? Que se conozca que el alumnado también quiere organizarse y... desde, en este caso, este centro de embajadores, pues se pide pues una asamblea pues para unir fuerzas. Bueno, supongo que tú vas a estar en el encierro. ¿Hasta qué hora es el encierro?
Tenemos previsto ahora hacer varias actividades lúdicas, como después de la marcha que vamos a hacer desde el metro al instituto. Tenemos previsto ver una película y después hacer un cineforum muy ameno entre todos los que estemos presentes.
Muy bien, bueno, pues enhorabuena por esa energía, y gracias por ese apoyo, porque es también vuestro futuro, la educación, y nada, un abrazo muy fuerte.
Vale, gracias, igualmente.
Hasta pronto. Bueno, pues Arantxa, este encierro vuelve a unir a toda la comunidad educativa en hechos que no tienen muchos precedentes, ¿no? La FAPA está organizando para los próximos días también, pues de algún modo, también eventos que tengan que ver con... O que atraigan a las familias, que conciencien, que sirvan para explicar y para también festejar el hecho de estar juntos por una causa, ¿no? ¿Hay alguna primera convocatoria, además de la manifestación del día 4, en la que la FAPA ha pedido también la participación de todas y de todos?
Nosotros estamos apoyando las iniciativas que están haciendo desde los sindicatos, pero a la vez estamos llevando la voz, porque somos los responsables de la educación de nuestros hijos, y es así lo que nos han pedido las APAs. Vamos a organizar una fiesta por la escuela pública que se va a celebrar el próximo día 8 de octubre en el Parque del Retiro, y ahí os convocamos a que merendemos hacia las 5 de la tarde y estemos hasta las 7. Después haremos una marcha desde la Consejería de Educación hasta el Gobierno Regional, donde vamos a llevar una pancarta donde están escritos los nombres de todas las APAs que forman la federación, tanto de CEIPS como de IES.
Menudo trabajo, porque son más de 800 APAs. ¿Y eso cuándo lo habéis podido hacer?
La pancarta se elaboró en el encierro que hicimos en nuestra sede. Vinieron personas a ayudarnos, parecía la estación del metro. No paraban de entrar diciendo qué podemos hacer. Además del informe, se hizo esa pancarta. Se hicieron cartas de ayuda a las familias para que pudieran convocar asambleas, informar a los padres. Y se hicieron diferentes documentos que vamos a ir entregando a lo largo del mes.
Bueno, pues seguimos moviéndonos por la realidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hemos estado en la zona de San Blas, donde todos los centros se han reunido en uno de los IES, en un encierro que ya el alumnado nos ha comentado que va a estar lleno de actividades. Y vamos a pasar a la zona norte. Tenemos con nosotros también a un APA, el del IES... Mira Sierra, Raquel.
Sí, sí, dime.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, estamos ya directamente en el aire, porque ha sido muy difícil contactar con vosotros ya que estabais en asamblea reunidos y también tenéis una propuesta y unas movilizaciones. ¿Qué hay en vuestro centro? ¿Qué hay en vuestra zona?
Pues mira, esta tarde a las 5 hemos estado reunidas todas las APAs de la zona Fuencarral, El Pardo y Tetuán para ponernos de acuerdo para las acciones que íbamos a tomar. Ahora mismo en los institutos de aquí de Fuencarral, El Pardo tenemos encierros en el Isaac Newton, en el Herrera Oria, uh-huh. en el Damaso Alonso, en el Príncipe Felipe y aquí en el Instituto Mirasierra. Y uh-huh. luego también hemos estado hablando la siguiente actuación, que va a ser el sábado a las 11 de la mañana. Vamos a entregar unas cartas firmadas todos los padres y gente implicada en educación para que retire las instrucciones que ha dado la Consejería de Educación. Y luego ese mismo sábado, día 8, por la tarde, tenemos una concentración de todas las APAs de Madrid, que lo convoca la FAPA, Giner uh-huh. de los Ríos, y a las 5 hay una merienda en el Retiro, y luego con una pancarta gigantesca que han hecho en representación de todas las APAs que están asociadas, uh-huh. Vamos a ir desde la Consejería de Educación hasta la Puerta del Sol.
O sea que ya las APAs están bien informadas. Está en el estudio con nosotros Arantxa Ventura, que es de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos, y claro. ya ha explicado previamente algún punto de lo que...
Me alegro que las APAs tengan ya la información.
Sí, sí. La verdad que está funcionando muy bien el correo, porque tenemos la información al momento.
Esto es totalmente nuevo, ¿no? Eso de la comunicación inmediata, el correo, la movilización, que siempre ha sido muy difícil, en algunos casos ya los ordenadores están permitiendo que las cosas no pasen así como así y que movilizar a tantísimos miles de personas sea más factible, ¿no?
Sí, eso es primordial.
Vosotros tenéis correo... una gran experiencia cuando lo del metro... en vuestro centro y conseguisteis modificar el plan de la Consejería de Medio Ambiente, ¿no?
Bueno, a nosotros nos tiraban el instituto para construir una boca de metro, o sea, pues afortunadamente conseguimos que lo echaran para atrás.
Sois un ejemplo en el que la movilización lleva a buen puerto pues una demanda de todos y un sentido común, una razón, ¿no? Demostrasteis en todos los planos que no os oponíais porque sí, que queríais metro, pero no de cualquier manera y derribando el instituto. Ahora os volvéis a movilizar, pero ya no solo, sino con todos los centros de la zona para pedir que se retiren las instrucciones. ¿Habéis tenido oportunidad de analizar, de debatir en asambleas la situación de este inicio de curso? ¿Estáis preocupados sobre el desarrollo del mismo?
Hombre, preocupados muchísimo, muchísimo, porque es que son nuestros hijos, porque no es tanto lo que se dice y se ha insistido tanto las dos horas. No, vamos a ver, son las consecuencias que han traído para los alumnos esas dos horas. Y claro, los recortes que han hecho, viene una media de 13, 15, 16 profesores en cada centro, sin contar los profesores que ya se habían quitado en los años anteriores. Entonces, pues los padres nos hemos dado cuenta que es que tenemos que estar con los profesores, tenemos que estar con ellos, pues porque a quien afecta realmente es a nuestros hijos todos estos recortes.
Muy bien,
y,
bueno.
Claro, es una agresión, otra agresión contra la educación pública.
Te iba a preguntar por algunos centros están prohibiendo el que haya asambleas. Los centros han estado a lo mejor a disposición de la JMJ en el mes de agosto, pero ahora mismo los usuarios de los centros incluso ni pueden entrar, ¿no? ¿Es el caso de alguno de los centros de tu zona? habido o te suena que haya habido algún tipo de represión? Porque en algún centro sí que se ha denunciado que la policía estaba a la entrada pues para tomarle la afiliación a los maestros que se iban a encerrar.
No, nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún problema. O sea, las pancartas siguen colgadas y seguirán estando, y si nos las quitan las volveremos a poner. Las reuniones con los padres se siguen haciendo, porque a nosotros como padres no nos pueden negar el derecho a que nosotros nos reunamos con ellos para informarles, como APA. Y bueno, la verdad es que ha habido una colaboración en este instituto pues muy buena, porque vamos, estamos todos en la misma línea y eso ayuda mucho. Y los padres, que bueno, nosotros desgraciadamente pasamos ya pues muy malos ratos por aquello, y los padres, bueno, pues están también con nosotros, se les informa de todo lo que ha pasado, o sea, con datos, nada de lo que puedan escuchar en prensa o lo que se quiera decir, con datos y con lo que está afectando realmente a sus hijos. Y la verdad es que, vamos, aquí está resultando muy bueno. De hecho, el miércoles tenemos otra asamblea con los padres. Y no hay ningún impedimento para que nos reunamos aquí en el instituto, ni para que hoy hagamos el encierro, y la cena que vamos a hacer, las actividades que estamos haciendo, no hay ningún problema.
En un ambiente festivo, al mismo tiempo reivindicativo y de lucha. Raquel, bueno, pues no sé si hay alguna novedad que puedas decirnos después de la asamblea. ¿Habéis tomado alguna decisión en cuanto a seguimiento, a pedir a lo, por ejemplo, nos decía un alumno de San Blas que iban a pedir a los alumnos que fueran a los centros los días de huelga para así saturar y que se notara más el que la huelga es un perjuicio y que todo lo que está ocurriendo al principio de curso es un gran perjuicio para la educación pública? ¿Vosotros habéis tomado alguna iniciativa en esa dirección?
Sí, a los alumnos se les han dicho que tienen que acudir al instituto. O sea, y los alumnos vienen al instituto y están al lado de sus profesores. Ahora mismo, bueno, pues aquí hay bastantes alumnos, unos están jugando al fútbol, otros están preparando un cineforum que se va a hacer. O sea, los alumnos, bueno, pues se les ha explicado, bueno, tampoco hay que explicarles mucho, sino que cuando ellos mismos han llegado a primero de curso y han empezado a donde está mi profesor, y ahora porque no voy al laboratorio, porque no se abre la biblioteca, qué pasa con las guardias, dónde están las actividades extraescolares, no hay viaje de fin de curso, no hay salidas. O sea, que es que ellos mismos se han dado cuenta de lo que han hecho, de lo mal que lo han hecho. Entonces poco tienes que decirlos, aunque se les ha informado, pero vamos, ellos son conscientes de todo lo que están perdiendo.
Y una buena parte de cosas que no están viendo, porque la contradicción que está teniendo la consejería en instrucciones que son orales, que no van por escrito y que están volviendo a los equipos directivos locos, porque, bueno, que si tutoría sí, que no, tal, que hace esto, pero por escrito de ningún modo, etcétera, todo eso se pierde, ¿no? Pero realmente el orden, digamos, el desarrollo normal está en peligro, ¿no? Con una improvisación prepotente y contestada claramente por la comunidad educativa.
Sí, aquí la verdad que se han modificado los horarios 4 veces desde el mes de julio, 4 veces. Desapareció el francés en bachillerato. Cuando empezaron las movilizaciones dijeron, bueno, os mandamos medio profesor. Cuando vieron que bueno, pues que esto iba en serio, los padres estábamos con ellos, los alumnos también, y que estaban haciendo una barbaridad, pues ha sido un goteo de, bueno, pues ahora te mando otro medio profesor que le acoplas a ver pues por donde puedas. Y bueno, no, es que lo están haciendo todo mal. Todo mal.
Sin duda. Bueno, claro. Pues Raquel, vamos a dar un salto porque nos están esperando en otras zonas de la Comunidad de Madrid. Estamos intentando seguir distintos tipos de movilizaciones. Es imposible en una hora de programa llegar a todos los puntos porque son muchísimas. Pero bueno, estos yo creo que son testimonios de qué es lo que está pasando y tenemos que darle entrada. Así que muchísimas gracias por tu participación.
Pues gracias a vosotros, Juan, y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Pues nada, y cualquier cosa que queráis que salga, contarnos, el micro es vuestro, ¿vale?
Efectivamente, muy bien.
Un abrazo y hasta pronto.
Otro, gracias, Juan.
Bueno, Arantxa, son muchísimas las iniciativas, es imposible seguirlas. Yo no sé cuál es el tipo de iniciativa que a ti te ha llamado más la atención. Este fin de semana, por ejemplo, había una especie de performance en Preciados. No sé si te ha llegado esa noticia.
Sí, además, la he vivido, pero desde una terraza, porque estaba en un curso de formación en CEAPA, en la Puerta del Sol. Entonces salimos a las 12 a la terraza de la sala de formación y vimos la calle Preciados. Eso es principio, porque era sol, estaba hasta arriba. La gente hablaba, la gente se tiró al suelo y todo el mundo en la Puerta del Sol estaba mirando. Lo que quiere decir que las redes sociales movilizan. Y en el momento en el que estamos ahora, que la información hay que darla y hay que darla rápido por todo lo que está pasando, nos está ayudando. Desde la FAPA hemos lanzado perfil en Facebook, hemos lanzado cuenta en Twitter, un canal en YouTube, y lo que hemos hecho ahora es que todos los viernes vamos a comunicar en un calendario las próximas movilizaciones con carácter general, y aquellas que sean de zonas, lo que pueden hacer otros en otros ayuntamientos o localidades, repetirlas el mismo día para que haya una coordinación y todo eso salga a los medios. Que es importante también hacer que se sigan convocando asambleas informativas, reuniones, sobre todo en los CEIP, en los colegios de primaria, que aunque empezaron el día 12, todavía no han tenido clase por la tarde hasta hoy, están preocupados por los niños, el comedor, las actividades extraescolares, pero hay que hacer una labor muy importante de información en los CEIP y en las escuelas infantiles. Lo que os queremos trasladar también desde la FAPA, que cualquier cosa que sea importante que vayáis a hacer, que sea notoria, que nos la hagáis llegar, para que nosotros le demos difusión, y así los medios y todas las demás familias están informadas.
Bueno, pues estas movilizaciones de los CEIP ya se están produciendo. De hecho, estamos ya en contacto con la representante de un APA del CEIP, Rufino Blanco, que ya ha puesto en marcha distintas actuaciones, ¿no? Ana Postigo, hola Ana.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a este espacio, gracias por habernos atendido inmediatamente y cuéntanos en qué consisten estas movilizaciones que estáis convocando desde hace ya varios días, ¿no?
Sí, esta es la segunda marcha que hacemos. Se inició la primera el día 20 con motivo también de la huelga. En el Colegio Rufino Blanco se vienen sufriendo ya recortes poco a poco desde hace varios años. Hace unos 4 o 5 años, cuando se perdió los auxiliares de infantil, se puso en marcha una comisión que se llamó Ni un paso atrás. Uh-huh. Entonces, con gente que ya había estado en esas movilizaciones, se ha tomado de nuevo el testigo y se propuso hacer una marcha similar a la que se hacía entonces, que era, bueno, por significativa, lo de marchar hacia atrás. Y entonces la idea es que no queremos dar ni un paso atrás más, que ya hemos dado unos cuantos en lo que es la defensa de la escuela pública, en la que creemos los que la elegimos.
Vosotros, siendo un centro de primaria, digamos, habéis visto claramente que todo este recorte de inicio de curso en secundaria era otro signo más, además de lo que ya habíais pasado, sobre lo que es la política devastadora sobre la educación pública de la actual administración de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, realmente.
¿Hay algún mensaje? A mí me gustaría que plantearas alguna reflexión a otros colegios de infantil y primaria, que en principio no entienden que vaya con ellos todo lo que está ocurriendo, y que esto es una cuestión solo de los de secundaria, y que, bueno, vosotros lo habéis analizado de forma distinta.
Para mí, en primer lugar, yo tengo en cuenta esto para mí como un tema de largo plazo. Es decir, mi hijo ahora está iniciando primaria, pero en 6 años pasará a secundaria. Y todavía en la primaria hay gente que tiene a los niños a punto de salir e ir a secundaria. Uh-huh. Para mí la calidad de la educación, la base es el profesorado. Y esta vez yo creo que han ido muy directamente a reducir profesorado. Y para mí, sin esa calidad que ofrecen los docentes, no puede haber calidad para la educación de nuestros hijos. Entonces, el análisis viene a raíz de considerarlo un tema de largo recorrido. Y que lo que me da la sensación, o al menos nos da la sensación dentro del colegio, al grupo que estamos movilizándonos, que los mensajes que envían de que esto sencillamente es un recorte en el gasto por la crisis, no es cierto. ¿Cómo es posible que se empleen muchos millones en poner carteles de respeta a tus profesores cuando luego los mensajes que mandan son los contrarios? Y no sé, partimos de la base de que si los nuestros hijos van a aprender de nosotros y de lo que ven que hacemos, no de lo que les decimos. Entonces a mí me da la sensación un poco que aquí se está... yo hago una cosa distinta, aunque te vendo el tema de otra manera, no sé. Es muy curioso que los políticos que tenemos como que no dan el mensaje, dan un mensaje por un lado y luego se comportan de otra manera distinta. Yo creo que hay que enseñarles a los niños también lo que es de verdad participar y ser ciudadano en una democracia. Y eso lo van a ver en nuestro ejemplo.
Es una de las escuelas, ¿no? El hecho de participar en un APA, a veces estás haciéndolo por tu hijo, pero también porque tu hijo está aprendiendo de ese modelo, ¿no?
Sí, yo creo que es una de las de los valores que tiene el participar en las APAs. Yo entiendo, claro, no es remunerado, todos disponemos de muy poco tiempo, pero yo creo que es que el ejemplo es muy importante para nuestros hijos.
Hay quien critica que hacer que los niños participen en manifestaciones, pues de algún modo, pues que son muy pequeños, que es una, pero es parte de la sociedad, ¿no? Son también seres pensantes que se están formando, pero son también seres pensantes. Ana, finalmente vais a ir marcha atrás con paraguas, eso es muy difícil.
Bueno, es que eso ha sido una propuesta más, aparte de la marcha atrás con las camisetas verdes o vestidos de verdes lo más posible. Se propuso también llevar paraguas en el sentido de ocupar más la calle todavía. Nosotros un poco aprovechamos que estamos prácticamente en el centro de Madrid, en una vía de tráfico, pues que es la autopista del este-oeste, y dará mucha más visibilidad. Esa era la idea. No sabemos muy bien cómo saldrá, porque esto es una propuesta de una de las personas participó.
Ya nos contaréis qué tal la experiencia. Aquí tenéis los micrófonos para cualquier iniciativa que surja, pues poder difundirla. Bueno, pues vamos a dar un saltito en los últimos minutos a otra zona del sur de Madrid. Así que, Ana, muchísimas gracias y enhorabuena por esa movilización. ¿Te quieren decir, te quieren comentar algo?
Gracias, Ana. Gracias, Ana, por estar ahí y por apoyarnos.
Nada, un saludo.
Un abrazo, hasta pronto. Oye, Arantxa, ¿qué tal fue la asamblea de APAs que tuvisteis la semana pasada, no? Fue la semana pasada.
Sí, en el Instituto Beatriz Galindo, porque la primera que convocamos el 6 de septiembre en la sede de la FAPA, la gente no entraba, estaba en los pasillos, en las escaleras, en el jardín, por fuera. Fue una asamblea donde lo que se nos pidió fue unión. Nos agradecieron lo que estábamos haciendo, un trabajo duro, intenso y que estaba teniendo resultados, y que los padres somos los responsables de educación de nuestros hijos, que si en estos momentos tenemos que ser la cabeza tractora, lo vamos a ser, porque si no luchamos nosotros por nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer? Y el día de mañana, cuando nuestros hijos nos pregunten qué habéis hecho, muchos tendremos respuesta, pero los que están parados, no. Lo que sí que quería comentar es el caos que está habiendo en los centros y que se está vendiendo como un éxito. A día 30 de octubre sale una noticia en la prensa de que hay 200 centros que están correctos con los informes de los inspectores. Eso es inadmisible por los padres. El día 1 de septiembre los profesores deben estar en sus centros para organizar la actividad, para participar en la evaluación de los alumnos, en las tareas organizativas del curso. Nos encontramos que las personas que se contratan interinas, si se contratan, que ya sabemos cómo estamos, empiezan a aparecer con cuentagotas a partir del 14 de septiembre. Esto es inviable, no se conocen los proyectos educativos, no se ayuda a que arranque el curso. A día 20 lanzaron un mensaje que había 90 institutos que estaban bien. 90 de 300 y pico. Eso no se puede lanzar como un logro, sino como un caos, como un desastre y como algo que hay que exigir a la Consejería de Educación, que es inadmisible que los centros educativos de la Comunidad de Madrid, los institutos, estén a día de hoy así, con tutores cambiando, que llegan, alumnos que ven a un profesor y el día siguiente no está, que van a utilizar un laboratorio y no se puede utilizar porque no se pueden hacer unos desdobles, que la biblioteca esté cerrada, que no pueda haber actividades complementarias, que en las guardias para 7 grupos haya solo un profesor. Si eso decimos que es calidad, nos estamos equivocando, o no entendemos el concepto, o queremos bajar la calidad de la escuela pública. Y para eso no estamos.
Bueno, Arancha, mira, vamos a contactar ya con la zona sur. Estamos en contacto con el IES Madrid Sur, con el APA, con Mila. Hola.
Hola.
Hola, Mila. Estáis ahora mismo en el IES Madrid Sur.
Efectivamente,
estamos. La convocatoria Nos desvelamos por la educación pública, ¿tiene también el nombre?
Sí, jornada de trabajo de 24 horas,
sí.
Es la convocatoria, pero nos seguimos desvelando por la educación pública.
Cuéntanos qué está ocurriendo ahora en el IES. ¿Está ahí solo la comunidad educativa de este IES o como en otras zonas se han agrupado? Por ejemplo, hemos visto que en San Blas se han agrupado en un solo centro. ¿Qué ocurre por el sur de Madrid?
Pues nada, aquí estamos la comunidad educativa del Madrid Sur, uh-huh. Con alguna visita, pero es el encierro solamente del centro. Ahora estamos celebrando una asamblea donde se está haciendo una valoración de nuestro instituto, de los paros, de la convocatoria que ha habido, cómo se ha reaccionado, de la valoración de los profesores, uh-huh. De la valoración de los padres. Y bueno, estamos participando alumnos, profesores y padres. Luego ha habido anteriormente un partido de fútbol entre profesores y alumnos. Uh-huh. Vamos a tener una cena, va a haber cuentacuentos, una serie de actividades y grupos de trabajo y después nos quedaremos aquí a dormir.
Veo que estáis justo ahora en la asamblea, que está previsto, sí. que dure hasta las 8 de la tarde.
Sí, hasta las 8, ya se está acabando la asamblea, uh-huh. Se está con ruegos y preguntas y todo eso.
Y después en la cena con la que aporte cada uno, es una
eso
forma
es.
De compartir y además de establecer una mayor relación entre las familias, ¿no? ¿Habéis tenido encierro la semana pasada o este es el primero?
Sí, el jueves.
El jueves.
Tuvimos el jueves un encierro, pero solamente fue hasta las 12, no se durmió, pero también tuvimos actividades y una cena donde todo el mundo traía algo de comida y la bebida la ponía el APA y un poco de hacer otra evaluación y de convivencia. Uh-huh. Es lo que estamos haciendo ahora y luego por la noche habrá grupos de trabajo.
Desmontando la concertada, falsos estereotipos sobre pública y concertada. Tenéis por ahí un borrador, me parece. ¿Estáis trabajando ya en ello?
Sí. Desmontando y diciendo cómo se trabaja en lo público, la pública, lo eficaz que es, lo bien que hacemos y desmontando todo respecto a la concertada.
Oye, Mila, ¿tú crees que si no llega a pasar esto hubiera habido, es decir, si no llega a haber estas instrucciones de inicio de curso en las que se resta profesorado, hubiera habido una reacción? Porque en primaria se han ido año a año reduciendo los servicios, el número de maestros y maestras y bueno, pues se iba asumiendo. En el caso, bueno, este año es extraordinaria la reacción, ¿no?
Sí, es que este año la consejería ha ido a saco. Ha sido tan grande y tan vergonzoso los recortes que no había que por menos dar una respuesta. Cuando si lo hacen con inteligencia, como otros años que ha sido en primaria, que poco a poco iban recortando, iban quitando un profe de aquí, medio de aquí, iban haciendo estas pequeñas cosas, pues quieras que no, va colando y no te das cuenta. Pero es que esto ha sido, han tenido tal atrevimiento y piensan que pueden hacer lo que les dé la gana, porque tienen todo el poder y porque efectivamente no valoran nada a la pública, porque ellos no llevan a sus hijos a la pública, que han ido a saco, y ante eso no teníamos más que una respuesta también por nuestra parte de una forma contundente de intentar frenar. Queremos una escuela pública de calidad.
Uh-huh. En el caso, además, este año tenemos el asunto de esos cambios, las desgrabaciones a aquellas familias que tienen más de 90.000 euros de ingresos, ¿no?
Sí.
No sé si me está corrigiendo Arancha.
Y bueno, pues que se suma, ¿no? Que estás viendo que por un lado hay que recortar en la privada y por otro lado ese dinero está en otro lado, en los bolsillos de los que más tienen.
Efectivamente, que el discurso es falso, es mentira, no es problema de que no haya pelas, sino es dónde quieres, qué tipo de educación quieres potenciar, porque quitan el dinero de la pública y se lo dan a las concertadas, pues eso para pagar los uniformes, para subvencionar comedores, en fin, no es cuestión de recursos, sino cómo se invierten esos recursos y para qué.
Muy bien, ¿estarás de acuerdo con la solicitud de la Asociación de Directores de Centros de Secundaria que ha pedido la destitución inmediata de la consejera de Educación, ¿no?
Totalmente, nosotros también lo pedimos desde aquí.
Muy bien, bueno, pues nada, estamos llegando ya a los últimos minutos. Mila, enhorabuena por esa concentración. Yo supongo que de ahí saldrán muchas ideas porque hay un taller de creatividad, pancartas,
sí.
¿No? Hay...
Efectivamente.
Información, etcétera, a los centros de infantil y primaria. Es decir, estáis también contactando con los colegios de la zona, con las escuelas infantiles de la zona.
Efectivamente, a nivel de la zona de Vallecas hay un contacto muy directo, se están haciendo asambleas y se está informando en todos los colegios de primaria y vamos a ver qué pasa. Los recortes no solamente es en secundaria, como bien has dicho, en primaria lo han ido haciendo, pero a lo largo de estos años, poquito a poco. Pero tenemos muchas carencias y no queremos que esto que nos ha costado tanto, esta escuela que funcionaba tan bien, se la carguen de un plumazo.
Muy bien, Mila, pues nada, ánimo y vamos a por ello. Un abrazo.
Venga, hasta pronto. Muy bien, gracias, hasta luego.
Gracias a ti, adiós. Bueno, Arantxa, hay concienciación, ¿no? Yo creo que todo esto es un pulso, ha sido un programa un poco atropellado, como suele pasarme, pero yo quería ver qué pulso que se sentía en los centros y recorrer todo lo posible, ¿no? No hemos llegado a muchos más sitios. Mira, hay algunas iniciativas como el Maratón Verde que me hubiera gustado contactar porque van a ir desde el IES Sierra de Guadarrama, en Soto del Real, con relevos, hasta la Consejería de Educación. Esto es una convocatoria, pues mira, para el miércoles 5, ¿no? Quería preguntarles, pero no ha habido tiempo también de contactar con todos. Y más cosas, ¿no? Que hay mucha creatividad, ¿no te parece?
Sí, somos espabilados, listos, y nos estamos dando cuenta que con estas instrucciones y con este cupo de docentes tan justo, es que no se llega ni para el currículum. La labor social de la educación, la política social, es la que se están intentando cargar. Y digo intentando porque estamos aquí en este punto de inflexión para lograr que no sea así. La integración del alumno diverso, lo que es la diversidad, los planes de convivencia, todo eso que da el valor añadido a la educación es lo que está en peligro. Y desde aquí dar las gracias a todas las personas que se están convenciendo y el boca a boca es lo más importante, que llegue este mensaje, que llegue a la sociedad y que todos actuemos y actuemos en conjunto.
Bueno, pues nada, yo espero que te hayas sentido a gusto aquí.
En casa.
Estupendo, porque nos vamos a seguir viendo semana tras semana y no sé, yo creo que... La creatividad de la que hablábamos, pues está buscando distintas manifestaciones. Hay una en YouTube una canción por la escuela pública con el título Marea Verde. ¿Qué te parece si nos despedimos con ella?
Perfecto, que sea el himno.
Muy bien, pues a ver qué tal suena y a todas y a todos que tengáis una buena semana de movilizaciones y educativa. Mañana martes.
Nos vemos en la manifestación.
Pues un abrazo desde Neptuno a la Puerta del Sol y esta no era Marea Verde, ¿no? Esta es la sintonía de inicio. Uy. Vamos a dejarlo porque no me suena que fuera esta. Bueno, lo dicho, buena semana.
Gracias, Juan.
Todo ya se acaba del verano. Una vez en el listigo ya verá a Fernando. Pero estafan mis ojos, este profe se ha encargado. Esta es la historia de Fernando y otros tantos que la ESPE decidieron que se quedan en el paro. Un padre le dice a su hijo del cole, te hemos cambiado porque la consejería lo ha privatizado. Tiras, subvención a lo privado, huelgas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, madres y encierros, hermanos y hermanas, mantened el culo aprieto. Mentiras, subvención a lo privado, huelgas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, manis y entierros, hasta los cojones de sentirnos como perros. Todos palos por mis por el culo le están, y ahora para colmo adelanto de la selectividad. Ni Rajoy, ni ZP, ni PP, ni PSOE consiguen que se arregle todo esto que nos jode. Sindicatos sin recas, parece ser que se la pe, y su organización es una puta mierda. Y aunque en los medios nos inculquen falsedades, nos superaremos todos los costumbridades. Tiras, subvención a lo privado, huelgas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, manis y entierros, hermanos y hermanas, mantener el culo aprieto. Mentiras, subvención a lo privado, huelgas que no escuchan, sin futuro te has quedado. Camisetas verdes, manis y entierros, hasta los cojones de sentirnos como perros.
Atención, atención, una peligrosa epidemia asola a nuestro país. Su nombre, política española. Es extremadamente peligrosa y letal. Repito, extremadamente peligrosa y letal. Sus síntomas, pérdida de la razón, ansias de dinero y poder, y complejo de superioridad. Debemos evitar que se extienda a toda costa, sus consecuencias serían funestas. Solo hay una cura, repito, solo hay una cura. Resistir.